Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Ojo, estás situado en un punto del espacio. ¡Ey! ¿Escuchas acá? Estás en tu derecha. Es tu bocina. Ahora, ¿escuchas acá? Es el otro lado. ¿Dónde quedó tu yo? ¿Dónde quedó tu cerebro? En nuestras manos. Déjanoslo. Nosotros nos encargamos. Ojo.
Llegó la Chora Interminable el día de hoy. Tenemos invitados de lujo. Bueno, ya habíamos dicho que iba a venir el tío Robert. Y Lolo, me puse yo a ver quién era ese cabrón. O sea, dije, ¿qué pedo, cabrón? O sea,
Hubo un momento como de confusión porque en algún momento yo pensé que una amiga era una experta en el tío Robert, pero era experta en el... ¿cómo? Hay otro tío, ¿no? En el norte, maestro.
¿Otro tío?
No, en Los Ángeles hay un cuate que tiene una estación de radio. Bueno, no, ahorita vamos a platicar de
Bienvenidos.
Pero, muchas gracias. Me acompaña también Lalito Villar. Que...
Exactamente.
Bienvenido, máster.
Hola, Villar, hola. Lo estoy conociendo apenas ahorita, pero yo me puse a investigar. Ya supe que eres amigo del Chaparro Salazar. Uh-huh, y ese fue... Si no, no te hubiéramos invitado.
Ese fue el motivo, no. Lo que pasa es que ustedes conocieron al Chaparro en la Caja Popular.
Sí, exacto.
Y se tomó fotos con ustedes y lo invitaron al programa. Nunca supe si vino.
No ha venido todavía.
No,
ha venido.
Y lo que pasa mucho es que se empiezan a cuatrapear las fechas. Digo, como esta vez, por ejemplo, estamos inaugurando un género contigo de que no vas a llegar a anunciar tu show, sino a decir cómo te fue.
Ok, sí, entonces conocen al Chaparro,
sí,
y lo invitan y yo me moría de la envidia porque debo de admitir que soy gran fan desde que tengo 15 años. ¿Hace cuánto que publican El Santos?
No, como del 90, más 89.
O menos.
90. O sea, mi papá llegó alguna vez con los libros del Santos y mamá le decía, ¿por qué dejas que el niño vea eso? Y yo decía, ¿qué pedo con esta chichona? ¿No?
Sí, puedo decir.
Sí, claro.
Sí, todo pedo, lo que puedo, claro. Decir chichona y todo.
Incluso puedes decir tantas que hay que irlas dosificando nomás para que no suene a que,
que, no, que todo está nomás de un lado.
Sí, de hecho, tengo que decir que ahorita estábamos comiendo una torta ahogada, casi se atraganta porque dice, se me hace tarde. Se me hace tarde porque se me hizo mucho a Gisitrino y entonces ya me lo voy a
traer. ¿Tú, Lalo, también tuviste show? ¿Tú?
Sí, él vino de abridor de show.
¿Tú abriste el show?
Simón.
Tanto él como el Cojo Feliz, pero aparte Lalito es bipolar porque es estandopero y también tiene un canal de YouTube famosísimo que se llama La Ruta de la Garnacha.
Un youtuber.
Exacto.
No habíamos tenido youtubers.
No, no, no. Entonces,
que inauguramos youtubers.
Ahora inauguración, entonces.
Muchas cosas. Sí, entonces, cuando yo veo digo, oiga, no. Tengo que ir al podcast de la Chora Interminable y de mala manera me...
Bueno, pues este es programa en vivo,
Además,
Facebook también.
Además, me dio mucho gusto que luego me escribieras pidiéndome los manuscritos del Fungus. Aquí sí. Los traigo. Ay, perdón. No. Aquí los traigo,
No manches.
Y pero eso ya te delata como muy mayor, o sea, porque es un libro antiguo.
Ya es mayor, ya señor. Bueno,
soy mayor.
Pues es que era chiquito, pero yo creo que su papá lo quiere para su jefe.
Okay, No, es para mí, pero te voy a decir, tenía un amigo que alguna vez, cuando le dije, me gusta mucho His y Trino, me dijo, yo tengo los manuscritos del Fungus, y me lo enseñó, y ¿cuántas copias salieron? 500, creo.
Pues fue una edición pequeña, o sea, ya es de culto, o sea, no lo vendas.
No, es para mí, y siempre se lo envidié, porque conseguí todo. Incluso conseguí el que hicieron con Falcón, ¿se llamaba?
Sí, La Croqueta.
La Croqueta.
Ese está dificilísimo conseguir.
Tengo La Croqueta, pero nunca había podido conseguir.
No, aquí lo traigo ya más.
De hecho, me haces muy feliz. Cuando uno visita la casa del tío Robert, entra a su casa, te sientas en su sala y en vez de una pantalla gigante, están dibujos de ustedes. Es en serio, es totalmente en serio.
Les voy a decir, porque seguramente no se acordarán. Pero yo fui a la presentación de la antología de El Santos contra la Tetona que hicieron en la Cineteca Nacional. Invitaron a Andrés.
¿Y como de qué año estamos hablando ahí?
Estamos hablando, híjole, yo creo que hace 10 años, no sé. Cuando sacaron en una caja.
Sí, la caja.
La caja. Del Santos. Entonces fui e hicieron frente al público un dibujo junto con Ponchito. Y ustedes dos en un papel gigantesco, en un...
Rotafolio.
En un rotafolio.
Sí, me acuerdo perfecto.
De hecho, pusieron al Peyote Asesino con tetas. Y hicieron una pregunta que no sé cómo chingados me la supe y me gané el dibujo. Que viene autografiado por Ponchito, por ustedes dos. Y todavía me pusieron para el máster Roberto...
Así es.
Roberto Andrade. Entonces lo tengo ahí desde hace muchísimos años.
Oye, no, pues qué honor.
Ahora, confieso, porque la gente entra y como dice Palmaster Roberto Andrade, piensan que ustedes son mis amigos.
De hecho, sí. Justo yo le pregunté, veníamos en el camino, le digo, me dice, es que tengo que llegar, los admiro muchísimo, tengo que llegar, venía todo estresado. Le digo, pero si tienes todo autografiado para el máster, digo, pues son tus cuates,
¿no? Tú me has platicado de brindis que te has echado con ellos.
Casi, así de... No se fueron por puta, los invitados, todo. Yo dije,
se han puesto bien pachecos, todo, nada, cero.
Sí, no, y he intentado de repente tener contacto con ustedes. Alguna vez a His lo contacté para ver, fíjate, así en mis locuras. Estaba hablando de hace 10 años.
A ver.
Para ver si a ti te interesaba hacer una novela gráfica, porque yo tenía algunos guiones ahí.
Uf.
Y me acuerdo que me dijiste, Master, a la narrativa no...
Exactamente.
A la narrativa no le entro.
Es una cosa que me pasa con cierta frecuencia, que me invitan a ilustrar guiones de alguna novela para que sea novela gráfica, y la verdad es que soy muy malo para eso, o sea, tengo que ser sincero, o sea, no se me dio esa parte.
Y después te intento contactar porque leí una novela gráfica que me impresionó mucho que se llama Beverly, de un autor gringo que es la sensación, que se llama Nick Drasso.
Ah, ese sí.
Entonces... me nació recomendártela, y ahorita este güey acaba de sacar otra novela que ya está seleccionada como uno de los mejores libros del año, que se llama Sabrina. Es un chingón, güey.
A ver.
Nick Drasso se llama.
Es que estoy en que mi hijo, es que ya estamos en ese nivel,
ya estás,
de que ya los hijos llegan a recomendarles cosas. Según yo, él me acaba de recomendar Sabrina, cabrón.
Güey, es impresionante. Y Beverly es como si Bredston Ellis hiciera cómics, pero le valiera a madres la vida. O sea, es tremendo. Es un tipo del que va a hablar
todo. O sea, que eres muy aficionado a la novela gráfica.
Muchísimo, muy aficionado a la novela gráfica. Muy, 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 muy.
O sea, oye, ya hemos visto esta, ahorita va a salir la portada. Esta portada creo que, mira.
Ah, sí es.
Sí.
No, es más, voy a decir algo aún más vergonzoso para mí, porque me pasa mucho. Yo la tengo. O sea, pero no la he leído. Y mi hijo me dice, eres un chafa, cabrón. Porque él llega, se la echó y me dice, ¿qué tal esta parte? Y le dije, hijo, perdón, es que no la he leído a detalle. Y me dijo, no has leído nada, cabrón. O
sea, bueno, pues yo me congratulo porque yo fui el primero que te la recomendé antes que tu hijo. Te recomendé la anterior de él, que se llama Beverly. Es un tipo que de verdad tienen que leer, es alucinante. Es...
te voy a apuntar aquí, leer Sabrina.
Leer Sabrina y Beverly.
Y los tiene los dos.
No, vamos a ver aquí en la libreta invisible.
Sí. Oye, y te estaba viendo, porque pues entonces ya estabas invitado acá, y te estaba viendo en los especiales de Comedy Central. Y entonces le dije ahorita al pelón, no, pues es buenísimo, cabrón. O sea, no sé por qué no te habíamos visto, pero vi esta parte que decías que me da mucha risa, que a mí me pasa lo del jamón. Que llegas y entonces pides 250 gramos de jamón, pero siempre se pasa, nunca es menos, ¿va? Y entonces te da pena decirle, pues quítale, pendeja, ¿no? O sea, y está muy bien, o sea, realmente es como un show especial sobre México, ¿no?
Sí, fueron 15 minutos que me encargó Comedy Central para hablar sobre México. Ajá. Y hice, o sea, en lugar de hablar bien de México, hablé muy mal.
Está chingón.
Y bueno, la verdad, la gente le gustó muchísimo. Me la jugué muy cabrón porque dije, a ver cómo reacciona la gente. Ajá. Y gustó muchísimo.
Te digo, ya que estamos, es lo bueno de que estamos como hablando en pasado y no hay manera de confirmar si sí o si no. Tú ahorita puedes decir, no, la gente lloraba de gusto.
Pero yo creo que algo importante que ustedes deben de saber, conociendo de nueva cuenta al tío Robert, o por primera vez al tío Robert, es que está presentando su rutina prohibida. Y creo que ustedes también tienen mucho, o sea, en parte con todo esto, o sea, del 89, empezar a dibujar ese tipo de cosas que no estaba como tan permitido. Tío Robert tiene su rutina prohibida.
¿Es esta que presentaste ayer?
Sí, es lo que se presentó ayer en palco.
¡Ah, qué maravilla!
Que es, en sí, es disruptiva, que ya no lo hace tanto el tío Robert porque me tocó verla hace 4 años, ajá, ¿no? Que es una rutina que...
¿Cómo que te tocó verla? O sea, ¿esta es otra versión de esa cosa?
No,
¿o?
A ver, no. Te cuento. Lo que pasa es que cuando yo empecé, yo traía como mucha escuela bukowskiana y yo quería decir mucha guarrada en el escenario, ¿no?
Un comediante maldito.
Sí, comediante maldito. Y yo todavía tenía como ímpetu. Y pues la verdad no funcionaba porque la gente había veces que se asqueaba y decía, ¿quién es este gordo pendejo? ¿No? O sea, a la chingada. Y los mismos estandoperos, y yo siempre digo que mi carrera se atrasó como 2 años porque muchos estandoperos me empezaron a relegar. Decían, este güey está loco, ¿por qué viene a contar estas cosas? Uh-huh. Pero te digo, yo andaba como en mi pedo bukowskiano. Entonces, lo dejé de hacer, bajé como a una cosa más, no familiar, pero por lo menos más aceptable, y dejé de decir la rutina durante años. Y entonces mucha gente empezó a decir que era la rutina prohibida porque yo mismo ya no la decía y mucha gente no me invitaba porque decían, no vayas a salir con su
pinche... Va a empezar con...
Con su pinche rutina horrible esa que tiene.
¿Se puede saber de alguna versión en YouTube o algo así?
No.
Ah,
no.
Bueno, pero, está bien.
Ojo, lo que sí tengo que decir también es que esa rutina que dice el tío Robert la dejó de hacer también porque cuando íbamos a alguna fecha o algo así o un open mic, la gente se salía. O sea, de pronto estaba lleno el lugar.
O sea, por ofensiva la...
Sí,
la,
no, y me amenazaban. Era bien fuerte, o sea, de pronto, o sea, la gente, ja, 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 y de pronto, el tío Roberto, ah, y era de pronto un silencio amargo, la gente se empezaba a enojar, se empezaba a salir.
Pero lo curioso es que la mitad se molestaba mucho y la otra mitad se volvía loca de risa. O sea, era como que te definía. Es como la onda, ¿qué eres? Forrest Gump.
Como López Obrador, dividió el país.
Entonces llegó un momento que dije, no me hace bien. Ajá. Pero lo comenté en un podcast con Alex Fernando a principio de año. Y entonces la gente me empezó a decir, queremos oírla. Pues vale madre, queremos oírla. Y yo, ¿para qué? No, queremos oírla. Y dije, bueno, voy a hacer un show especial nada más para contarla, pero nadie grave, ni nada. La hice y lo que fue un show se volvieron 10 y entonces ahorita gira y todo. Incluso no digo de qué se trata para, ajá, que la gente cuando llegue...
Pero sí. Así se titula tu rutina.
Pues. Así se titula ahorita el show La Rutina Prohibida. Es como mi material viejito más La Rutina Prohibida que dura 5 minutos.
A ver, vamos a un a corte. Ver, vamos a un corte y ahorita...
Un mensaje de Meche. Vamos a empezar luego con un mensaje de Meche. En La Chora a veces le hablamos a ustedes y a veces te hablamos a ti. Ojo, es el momento chorero por excelencia. Cuando no eres parte de ustedes, sino cuando eres tú, chiquitín.
Chorar. Puede ser como en la OTI. Para pa para pa para ta ta.
Pasen amigos, pasen todos, siéntense aquí. Aquí estamos a punto de empezar quizá el programa más antiguo
más espeso
con los locutores más antiguos de la Radio Universidad de Guadalajara.
No hay problema, pásale, siéntate, vas a ver en qué momento de tú empiezas a tener un montón de ideas, un montón de vibras, un montón de emoción. No, no es cierto.
Oye, ya he estado, aquí me están llegando informaciones. Meche está comunicándose. Sí. Y a ver, Meche, creo que del que estábamos hablando era de Don Cheto. A ver, ahorita me confirmarás, o sea, ya me ubicaron, pero entonces ya dice, los estoy oyendo, dice Meche, a ver qué onda. Dice, estaba lista para criticar a los nuevos comediantes millennials del Comedy Central, pero suena buena onda. Uy, se salvaron por esta vez, pero no garantizo nada. Dice, puedes leerlo tal cual, hasta el exceso de menciones de güeyes les voy a aguantar, el programa suena sabroso. Bueno, primera parte, pasamos el...
Claro.
Pero tengan cuidado
con ahora, eso. Ahora, Maritrini Almaraz, que es mi tocaya, ahí en Twitter está diciendo, saludos al tío Robert, no soy tu fan, comediante maldito, dice. Pero eso no le resta aprecio. No, si es tu fan, por supuesto. Gracias, está feliz. Oye, estábamos hablando ahorita fuera del aire. Ustedes tuvieron esto en Palco, que es un lugar, digamos, para nosotros lejísimos. Que
¿cómo se llama esa zona? Porque es por el Museo del Globo, ¿no?
Sí, por el... ¿Se llama el Globo?
Ok.
Santa Margarita. Santa Margarita. Gracias, Alejandro. Y ahí presentaron, ¿cómo les fue?
Nos fue increíble, increíble.
Empezaste tú, ¿verdad?
Empecé yo. Yo abrí la rutina. Fueron 400 personas. Ajá. De todo Guadalajara. Lejísimos, ¿eh? O sea, sí. Yo nunca había estado tan lejos en Guadalajara. O sea, nos tomó 50 minutos para regresar a la civilización de Guanatos. Pero muy bien, increíble. Sí pasó ahí algo chistoso porque justo entro y empiezo a platicar un poco con la gente. Y entonces yo les comento que está muy padre Guadalajara porque tiene mujeres muy hermosas, ajá, pero que hay una cosa muy rara, que los hombres están muy feos, ¿no?
Entonces, gracias.
Que uno en la Ciudad de México de pronto tiene que hacer muchas cosas para tener una novia bonita, y aquí nomás con existir ya agarran a una novia increíble, ¿no? Entonces empiezo a señalar, mira, ve nomás tú, y el último de la fila estaba solo, le digo... ¿Y tú con quién vienes, no? ¿Por qué? Dice, porque yo trabajo aquí, pero muy así.
Y ya, defensiva, la defensiva.
Ajá, la defensiva. Yo le digo, uy, perdón, no será el dueño. Y era el dueño.
Era el dueño. Sí. Wow. Sí, y luego dicen que como que no terminaron de fluir ahí.
Es que tu rutina maldita consiste en algo muy... ¿Qué será?
Sí, es muy fuerte, es muy choqueante. Ajá. Te digo, yo incluso ya ni siquiera manejo ese tipo de humor. Era algo de cuando yo estaba enojado con la vida y quería hacer cosas realmente malsanas. Pero pues la gente le está pidiendo y lo disfruto, ¿no? O sea, este año le he dicho... O sea, porque no en todos mis shows las digo. O sea, nada más cuando aviso show de rutina prohibida es porque ahí la voy a decir. Y este año lo habré dicho 13, 14 veces.
¿Pero es prohibida porque te la prohibieron o porque nomás ves que la gente se incomoda?
Mira, sí, te voy a dar un ejemplo, nada más. Un día fuimos a un show privado en Querétaro, me invitó el tío Robert. Lo dimos increíble, nos fue súper bien, con gente de seguridad nacional, ¿no? Nos fue muy bien, ¿no? Todos felicitándonos, bla, bla. Estábamos en Querétaro y nos dice el tío Robert, pues vamos al Open Mic de aquí de la Caja Popular.
Sí,
¿no?
Ahí con Bubu.
Exacto, fuimos a la Caja Popular y entonces en eso estaba Coco Celis, otro compañero comediante, y dice, vean nomás quién acaba de llegar, el tío Robert. Y no, hombre, la Caja Popular así reventó, ¡ay, que se suba! El tío Robert se empoderó.
Yo empoderado y borracho. Dije, voy a contar. La gente me quiere, voy a contar.
La voy a romper.
Prohibida. Voy a contar la rutina prohibida porque esta gente se la merece.
Efectivamente.
No, nunca la cuento, pero la voy a contar aquí.
¿La contó?
Graso error.
Y de verdad, así, toda esa energía de fusión y de alegría que tenía con el tío Robert se fue, terminó. Sí.
¿Y a qué lo atribuyen? O sea,
porque la gente no iba a ver esa rutina prohibida. O sea, la gente que va a ver la rutina prohibida, eso sí creo totalmente, sabe que va a escuchar algo feo.
Ya
va preparada para escuchar algo feo. Ahí no. Bueno, llegamos al hotel y de pronto el tío Robert, así, checando su celular, me dice, ve nomás lo que me mandaron.
Amenazas,
no,
que no merecía vivir, que era un asco. O sea, y sí lo entiendo, porque o sea, le conté la rutina prohibida a gente que no estaba dispuesta a escucharla.
Esta rutina, por ejemplo, supongo tiene crueldad, imagino, obscenidad quizá.
Sí, es obscena y...
digamos...
¿Antirreligiosa?
Se me... No, no es
antirreligiosa. No, ok, ok. Luego pensé en Querétaro y Jalisco, que es lo mismo.
No, es más que nada sexual.
Ok.
Pero espero algún día tener el valor para subirla... A redes.
No, yo así. Digo que pero está chido, perdón, que no la subas, porque entonces hay que ir a verte. Yo ya tengo ganas de ir a ver, o sea, a ver esa rutina, huevo. O sea, creo que eso es lo chido. Ayer sabía la gente que ibas a hacer eso, o sea, decía sí. Ahí, vengan a ver a Tío Robert en el palco, la rutina
prohibida. Pero por lo que te entiendo, es un fragmento. O sea, sí, es parte de otra cosa, o sea, la cuelas por ahí.
Uh-huh. La cuento al final, justo al final les digo, bueno, ustedes vienen por una cosa y con eso... Conoce Ramos y la gente sabe que son 5 minutos y la gente se va feliz porque la pude escuchar. Nunca se ha subido a redes y espero no se suba nunca porque estoy seguro que causaría un platanito.
Sí, ¿sabes? El efecto. Sí, el efecto
debe platanito. Ser como eso de que a la gente que le gusta de pronto el rock pesado, o sea, va queriendo que realmente la cimbre, ¿verdad? Que, o sea, la pesadez, ¿no? O sea.
Toca fibras sensibles, es lo que yo creo, ¿eh? No a toda la gente, porque aparte ahí hay una... Cuando tú la ves, la gente cómo reacciona ante la rutina prohibida, hay gente que se queda muy callada, hay gente que quiere como reírse poquito y hay gente que se vuela. O sea,
hay gente que se vuelve loca cuando escucha la rutina prohibida. Ahora, yo insisto, es un tipo de humor que ya no manejo, que incluso ya no va con la filosofía de lo que yo entiendo como stand-up, que son como de cosas muy personales. Esto es una historia inventada, hecha totalmente para choquear. Pero bueno, la gente...
Es un capricho.
Y aparte me dolería mucho que la gente me juzgue a partir de esos 5 minutos porque ni siquiera va por ahí la rutina. Me gusta más, por ejemplo, esta rutina que viste de México. Ajá,
sí.
Creo que a mí es mucho más lo que me gusta.
Este está chingón porque, digo, está ahí en YouTube, por eso puedo decirlo así, pero está chingón porque dice, esto les va a doler, pero a ver, el baile de los viejitos es una mamada. Y es cierto. Siempre te ponen como el baile de los viejitos como lo máximo y tú dices, hijo de la chingada, yo ya es la quinta vez que lo veo en los festivales de la escuela. Y no mames, o sea.
Sí, hablo como del orgullo que te inculcan de ser mexicano, que de repente no puedes aceptar nada malo sobre...
Nos ofendemos muy fácil los mexicanos con una crítica hacia... Acuérdate los de Top Gear cuando hablaron del carro, y son ingleses que son muy buenos para el humor, incluso para ellos mismos, pero nosotros somos como... no, si el chiste lo decimos mexicano se aguanta más. Pero si lo decía un extranjero, aguas, cabrón.
No, digo, nos acaba... No sé si escuchaste esa... leíste esa parte del Twitter en que nuestro amigo Aurelio Asiain empezó a tirarle muy feo a la torta ahogada. Ajá. Que es un clásico también de los de fuera, como que por lastimarnos. O sea, muchas veces sí les gustan las tortas ahogadas, pero nos quieren lastimar y empiezan a...
A Aurelio no le gusta, ¿eh? Ni la panela.
No, aparte ahí... Digo, yo normalmente, pues, me esas cosas me... No me importa, ¿no? Que no me gusta el zapateado. Ah, pues, qué bueno, pasa. Uh-huh. Pero aquí como que sí me dolió porque además yo fui el que lo llevé, o sea, a las tortas, y empezó a decir son una porquería, no me acuerdo. Entonces dije, ay, cabrón, o sea.
No, pero ya supe una razón, creo que lo puso Saizó, dice, es que Gis lo llevó a lo más cercano a su casa y no a la mejor.
Esa es otra calumnia.
Bueno, ya, perdón.
O sea, pero es que según yo, hay cosas que no se pueden meter con el mexicano, uno es la madre y otro es la comida. O sea, te ofendes demasiado de que tú le vas a decir, tú llevas a un amigo, o sea, porque lo haces de buena voluntad,
sí, hombre,
con toda la buena, con la pureza en tu corazón, y lo llevas a que conozca.
Lo llevé con un cariño.
Exacto. Cabrón. Y como te dicen, no, hombre, están horribles esas cosas, dices, hijo.
Sí.
Bueno, yo he de declarar que yo no era muy fan de la torta ahogada hasta hace como 40 minutos, porque me llevó... A las tortas de la bicicleta, ¿se llaman?
Don José de la bicicleta.
Es que esas son diferentes. ¿Estas las que fuiste ahorita son esas?
Ah, sí.
Ah, es que esas son diferentes por la salsa. Es diferente. Es una salsa cruda. Es diferente a la torta ahogada tradicional. A mí me fascinan las de la bicicleta. Pero no es tan fácil que le guste a todo mundo, ¿eh?
Bueno, a mí me fascinó.
Aparte, yo en esta ocasión, o sea, dije, sí, pues fallé, pues, o sea, reconocí, pues, o sea, no logré hacer un adepto más, pero ahí nomás pongo como descarga, o sea, descargo, que realmente las que iba yo queriendo mostrarle eran las de buche y ya se habían acabado. Entonces, y él me dice, ah, clásico. Todos los de las tortas dicen, ay, se acaban de terminar las más finas. No, no, no.
Acá pedimos de buche con barriga. Hijo.
Estaban buenísimas. ¿Cómo sabías de esas?
Porque justo en mi canal de YouTube tengo 5 años recorriendo México buscando lugares para comer.
¿Tienes 5 años en el canal de YouTube?
Cinco canales.
¿Y por qué no sabemos
de eso? Sí, entonces.
Porque, o sea, nosotros nos quejamos de que nadie nos conoce en la chora. Y luego pasa lo mismo,
cara. Pues es que es la cultura youtuber.
Sí.
¿No?
O sea, sí, entonces estoy viajando por México buscando esos lugares, esos rinconcitos tradicionales de mucha historia.
¿Me puedes decir dónde te pueden buscar los choreros?
La Ruta de la Garnacha.
Así se llama.
En todas las redes sociales, ahí estoy. De aquí de Guadalajara tengo infinidad de lugares.
¿Ya probaste la jericaya, por supuesto?
Claro, soy fan A mí lo que más me sorprendió de Guadalajara son las tripitas.
Ajá.
Tripitas Don Pancho, tripitas Don Ramón, que son una delicia, que tengo cosas.
¿Y esas como? A ver, ahí... ¿Y eso es cómo van? ¿En taco o cómo?
No, es en orden. Ah. Y te lo ponen como si fueran ahogadas, literal. Te ponen la salsita y el chile. Y entonces tú estás haciéndote tus tacos. Son espectaculares esas tripitas. Y que justo ahorita, o sea, lo padre del canal es que ahorita justo en las tortas, una señora se acerca y me dice, yo vengo de Stockton, de California.
¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Es porque te vi tu
qué programa. Chingón.
Qué buena onda.
Qué chingón. Vamos a hacer un corte y ahorita me platicas un poco más de tu canal, porque ciertamente, qué padre que vinieron los dos al
programa. Quiero tripas.
Yo también. Vamos a un corte, ahorita regresamos.
Ten cuidado con la patita.
Sí. Nos están avisando que tengamos cuidado con la patita, que no la vayamos a pisar.
Sí, pobre patita.
O sea, en la chora cuidamos las patitas.
Aunque vayan al mercado con su canasto de bolita. Seguías pateando la patita.
La patita, la patita, la patita.
No, mi amigo, ¿a poco usted escucha la chora? Uy, amigo, hace años que ese programa valió una greve.
La chora era hace años. Ahorita ya es de puro asiento.
Ahorita, ¿quién lo escucha? ¿Se acuerdan los que nos escuchaban? Ya ni nos escriben.
Ya murieron todos.
Están muertos. Aquí en la chora hablamos como de Jalisco. Así es.
Palabra de
¡Arre!
Mira, aquí, Meche sigue al tanto y te está dando la razón. Dice algo. Normalmente creo que ella no aprueba eso de hacer jueguitos de palabras. O sea, ha de haber sido error del corrector, porque dice: esas triputas son exquisitas. Eso fue. Sí, son exquisitas esas triputas. Están por el kush. La salsa es como de birria.
Exactamente.
Es una gran tragona, Meche. Además de otras gracias. Sí, sí.
Tragonea, te dijo Meche. Oye, a ver, entonces estás en ese canal de YouTube de hace 5 años que se llama La Ruta de la Garnacha. Y ahí, pues tienes ya 1,000,000 y tantos seguidores. Y eso se trata tu programa. ¿Usas unas cámaras especiales? ¿Cómo? A ver, porque nosotros estamos en ese rollo, no sabemos cómo hacerle, cabrón.
No, en realidad, pues uno siempre, conforme va creciendo en el canal y también le gusta también que tenga mejor calidad, vas tú creciendo también en la calidad de las cámaras. Pero en realidad hasta un teléfono sirve, ¿eh? O sea, el chiste es crear contenido así. Yo hice muchos videos justo empezando con mi celular, con una camarita que tenía por ahí y empecé hace 5 años, en agosto de hace 5 años fue cuando empecé. Que fueron lugares, taquerías cerca de mi casa. Yo soy originario de Ciudad Neza, ahí en el barrio, en el oriente de la Ciudad de México. Y lo que yo veía mucho en ese tiempo es que para internet no había contenido garnachero. O sea, la gente, creo que en México, además de tener una onda clasista, también la tenemos en la cocina y en la comida. Porque la gente le saca fotos a un café caro, para decir que tiene su estatus alto, pero no a su taquería favorita, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya hay este contenido foodie que van a restaurantes y toda esa onda, pero el mexicano, el de pie, vamos a comer a los tacos, andamos preguntándole siempre al amigo, oye, ¿qué puedo comer por acá? Oye, ¿qué es lo más tradicional? Y así es como yo vivía, o sea, yo tengo 5 hermanos, mi papá regularmente cuando viajábamos íbamos a comer a mercados, a lugares muy tradicionales de ahí de donde viajábamos, y esa cultura la traía muy, muy encima, y pues quise mostrárselo a internet.
Digo, ahorita estaban diciendo de que tuvieron que despertarse a no sé qué hora para ir a ver cómo desenterraban la cochinita, ¿verdad?
Ahí en Campeche. Uh-huh. El tío Robert estaba muy quejumbroso esa vez, pero fue más su gula.
Estábamos chupando a las 1:30 de la mañana.
Estábamos chupando a gusto.
Y me dice, güey, ya me consiguió una cita para ir a la mejor cochinita del mundo. Así me dijo, del mundo.
No, pues.
Vamos a ver cómo la desentierran y la preparan. Le digo, me dice, vamos mañana, está una hora de aquí. Le digo, ok, ¿a qué horas nos vamos? Y me dice, tienes que estar ahí a las 4:30 de la mañana.
No manches.
Era la 1:30, güey.
No.
Era la 1:30 a las 4:30.
No.
Le digo, estás loco, cabrón. O sea, me estás diciendo que nos vayamos al hotel, durmamos 2 horas y después nos vayamos a ver cómo desentierran cochinita. No,
esos son ya apóstoles de la, sí, de la garnacha.
Pues allí fuimos, cabrón. Wow. Y era impresionante. O sea, si no me han dicho, es puerco, yo digo, aquí trabaja el pozolero mayor, güey. O sea, este güey trabaja para el narco, güey. Ajá. Era... De verdad, era un descenso a los infiernos, güey. Era como un lote baldío, wow, cubierto con lonas, güey.
¡Órale!
Y de repente movían piedras y salía, pues, como estas cajas llenas de...
¡Miembros!
Sí, sí, llenas de sustancia, sí, roja. Yo decía, ¡hala,
qué horror! Ya.
Pero olía delicioso, güey.
¿Pero y tú cómo conseguiste ese dato? ¿Cómo?
Justo porque a mí la gente... Yo regularmente lo que hago es que... Yo no estudié gastronomía, uh-huh, ni nada de eso, ¿no?
Tú eres más un tragón, ¿te gusta?
Me gusta, ajá, comer. Entonces yo le pregunto a la gente que me sigue, oye, ¿qué me recomiendan comer cuando estoy viajando?
Okay.
¿No? Entonces me empiezan a botar muchísimas recomendaciones.
Sí, ¡qué buena chamba!
Y todo mundo me dijo, es el Chacán, que es el lugar ahí de Campeche. Y entonces yo íbamos pagados por una universidad que fuimos a dar un show y una conferencia por allá. Entonces yo le dije, oigan, ¿tienen el contacto de este cuate de Gesell Chacán? Y me dijeron, sí, te lo conseguimos. Entonces a, wow, partir de ahí fue como se consiguió ese lugar.
Te, wow, sientes algo, nomás de, ¿sientes algún tipo de influencia de Anthony Bourdain?
Claro, no, bueno, a mí lo personal, yo soy, o sea, no en el suicidio, pero sí.
Lo personal me quiero matar.
No, yo siempre lo he dicho, y justo con Miguel Conde, yo he platicado con él, yo a Miguel Conde lo respeto muchísimo, y siempre, a todos lados que voy, yo digo, siempre yo quise ser la contraparte de la Ruta del Sabor. O sea, nunca me voy a decir, no, hombre, yo no. Yo veía a Miguel Conde junto con mi papá a mi lado y mi papá me dijo algo muy cierto. Me dijo, ok, está bien rico eso que se come Miguel, pero ¿dónde lo puedo comer yo? O sea, el comensal normal.
Ah, claro, claro, claro.
Y entonces, claro, a partir de ahí fue como dije, claro, este Miguel nos lleva, pero yo no puedo ir con Doña Chonita a su casa y decirle, oiga, ¿me puede hacer mi puerco aquí, por favor, embarazado? Pues Doña Chonita va a decir, que salte de aquí, esta es mi casa, ¿no? Entonces yo lo que quise hacer es una propuesta.
Es bien mamona.
Yo quise hacer una propuesta justo para el comensal, para que la gente sí vaya a comer esos, claro, lugares, no solamente conozca el platillo y se le antoje, sino que vaya realmente. Entonces yo digo precios, horarios, ubicación. Tengo una aplicación también donde tú puedes seguir toda esa ruta.
¿Avisas cuando sientes que, por ejemplo, algún sabor es difícil o que lo ves de pronto cochinón o algo así? Dices, sí, pero vale la pena a pesar de que se ve que está denso.
Si no me gusta, no lo grabo, no lo subo. Okay, o sea, okay. A mí eso sí puedo decirlo, que tengo más de 500, 600 lugares de todo México. Ni uno me ha dado un solo peso. Porque yo no quiero hacer comerciales, ¿no? Ajá. Yo quiero decir... Justo eso que dice del pozolero, eso sale en el video.
Ajá.
O sea, el tío Robert dice, no manches, es que aquí parece que estoy con el pozolero. Vean cómo se enciende la llama. Yo trato de ser lo más honesto, sincero con la gente.
Ya.
Y que también mucha gente me dice, oye, vente mañana, ¿no? Para limpiar. Le digo, es hoy. O sea, claro, porque quiero que la gente vea el lugar tal cual es. O sea, no que se vea una promoción de una hamburguesa increíble y que ya cuando la tienes en tus manos, claro, sea una hamburguesita, claro, fea.
Buena, entonces, buen enfoque. Sí, sí, sí.
Si,
sí,
está feo y si está sucio el lugar, así
es,
está.
Así es.
Si hablan es, feo, así está. Si, sí, hablan contentos, así es, ¿no?
¿Esto cada que lo estrenas en YouTube? ¿Cada 15
lunes
días?
Lunes y jueves.
Lunes y jueves, el mismo episodio.
No.
Son dos.
Dos episodios por, cabrón, semana, lunes y jueves.
¿Cuánto duran?
Ahora ya han durado muchísimo más, pero por ejemplo, salió el nuevo capítulo de La Jaiba La Frank. famoso lugar El Porvenir allá en Tampico. Ajá. Que es una maravilla de lugar.
Suena que debe ser, güey.
Es una maravilla y duró 25 minutos. O sea, ya ahorita mis videos están durando 20, 25, 40 minutos.
¡Wow! Hay que decirle a Navarrete para que le cale, cabrón. Ese es nuestro camarada que se precia de comer muy bien en onda callejera. Y se, de veras, él insiste en que es de los gourmets muy importantes de eso, pero vamos a decir que ya llegó.
Con Lalo hemos ido a lugares increíbles. Esta última vez que fuimos a Mazatlán con el...
Uf, el Cuchupetas.
Con el Cuchupetas.
¿Han ido a ese lugar?
¿Qué es eso, no, no, no.
Hijo.
No, es un lugar que está... Un pueblo que está a media hora de Mazatlán. Ajá. Y le estaban diciendo a lo bueno, el cuchupetas. Le digo, bueno, ahora vamos con tu pinche
cuchupetas. ¿Cuál es la especialidad del cuchupetas,
cabrón? Es que justo íbamos, o sea, íbamos con el Cojo Feliz también. Y uh-huh. Entonces me dice el tío Robert, tenemos una hora y media para comer. ¿A dónde vamos? Y le dije, tengo el lugar que dicen que son los mejores mariscos del mundo. ¿Mariscos? ¿Quieres ir? Me dice, ¿cuánto tiempo está? A media hora. Vamos, ¿no? Nos lanzamos a ese lugar.
Oye, pero eso les dejaba entonces un lapso de un...
No importaba. O sea, el chiste okay. era realmente comer. Como llegamos tarde, obviamente, con el Cojo. O sea, el Cojo, sí, ya, ahorita ya. Llegamos, ¿no? Pero fuimos con el lugar, encontramos al dueño del lugar también, ¿no? Afortunado. O sea, le hicieron un puente. Tiene un nombre, un puente con su nombre, del señor Cuchupetas. Todos han estado ahí.
No nos dijeron la magnitud del lugar. Ajá. Llegamos y tenía fotos con todos los presidentes, sí. Desde Miguel de la Madrid hasta ahorita.
No, mames.
Y que nos dicen que Obrador, por rigor, va una vez al año a comer en el, sí.
En el
Cuchupetas.
En el Cuchupetas.
Hay una cosa que se llama los camarones cuchupeta, a la cuchupeta, que es el camarón abierto a las brasas con una salsa que no sé de qué chingados semen de ángel, yo creo.
¡No! Me... no sí, no, semen de ángel.
Semen de ángel es delicioso. No. Tú lo pruebas y dices, ¿qué es sí, esto, cabrón? Sí, ¿qué sí. Señor, venga, por favor. O sea, el señor, un señor como de 87 años, te dan ganas de decir, señor, por favor, cuídese, no, sí. Siéntese. Usted no tiene permiso de morir, sí, señor. O sea,
qué maravilla.
O sea, no puede dejar de hacer estos.
Nos camarones. Están dando el tour por ahí por el lugar y estaba la Jean comiendo, como con cuatro guarros ahí. Ajá. Y nos dice, ¿no quieres una foto con la Jean? Y nosotros, ¿no? ¿Por qué debemos de querer
una foto? Debe haber una foto a John Lennon, ¿verdad? Cualquier lugar que se
John Lennon y Yoko, ahí fueron.
Había fotos del que me menciones. Ajá. Slim, ajá. Azcárraga, Juan Gabriel, José. Es como un secreto de famosos que no le dicen a nadie los hijos de su
madre.
El Cuchupetas.
Media hora de Mazatlán.
Media hora de Mazatlán.
¿Tiene? No. Esa vez yo sí le dije a Lalo, güey, valió la pena que fundaras la Ruta de la Garnacha por conocer a...
Es triste porque...
ya se me antojó.
Oye, sí, se nos antoja, pero es triste. Cuando hemos ido a Mazatlán, que ha sido dos veces, hemos tenido, creo que, público de 3 personas. ¡3! O sea, ya era
y
lleno.
Entonces, ya de agüitados nos vamos a comer un Vips.
Oye, Meche mandó una ¿cómo se llama? Para corregir. O sea, porque sí. Yo creo que sí fue un error de dedo.
Sí.
Pero entonces, como para componerle a su... Dice... La Triputa es un servicio escort tapatío que supera un menage.
Es un gangbang.
Las tripas Maribel de San Juan de Dios, se lo están pasando el dato, están de lujo, dice.
Mira, nomás para que yo no sabía que hacían tan buenas tripitas aquí en Guadalajara, ¿eh? Ese sí también, a mí me sacó mucho de onda, porque he comido mariscos, mariscos aquí, el Duende.
¿El Negro? ¿Has ido al Negro?
Ese ya no sé si sea albur.
No. Famosos.
¿No quieres ir?
Los mariscos del Negro. Cuando viene ahora en la FIL, vienen todos los escritores y demás, todos acaban yendo al Negro. Y ese ahí está en Santa Tere, ¿no?
Sí, que el clásico que empezó como un lugarcito y sí. Ya es un restauranzón.
Un gran lugar, sí, sí.
Es el que está a la vuelta de la FIL, ¿no?
No.
Acá por Santa Tere.
Por Santa Tere. No, ahí hay uno que está bueno, está a la vuelta de la FIL.
A la vuelta de la
sí,
FIL.
Sí, pero el Negro es palabras mayores, es buenísimo.
Ok, pues lo
para
vamos
que
a
que nos
contar.
Inviten un día también, ¿no? A hablar de ahí con el Negro para que nos den unos muy buenos mariscos. Está
¿sí? Delicioso.
No, es que nos acaban de regalar unas de tequila porque, bueno, espontáneamente Trino sí. Habla muy bien de ese tequila, el Cascahuín, y.
Sí, sí.
Y nos mandaron, yo salí ganón, pues yo no había hablado y me tocó mi botella de...
Claro.
El Cascahuín.
Buenísimo, el Cascahuín es blanco. ¿Ustedes son tequileros o son más bien mezcaleros?
Yo siempre he hablado bien del Siete Leguas Blanco. Eso. Y nunca me han regalado nada.
No ha llegado.
No, señor Siete Leguas Blanco, por favor.
Este Totonilco el Alto, vas a ver qué te van a regalar.
Yo soy más mezcalero, pero el buen tequila, también soy muy, muy, muy fan. Es que si hay como una gran brecha entre el buen tequila...
Es que tienes que saber primero que no tiene que ser reposado primero y que tiene que ser blanco. Y hay, al menos ahorita te voy a dar 4 nombres, te los voy a decir al aire.
¡Ájale!
¡Ay!
Si preguntan a su casa, ¿qué estación escucha? usted siempre diga la verdad. Y si dice la chora interminable, siempre diga
camarón caramelo.
En la chora interminable, después de escucharla, usted recibirá vía correo un camarón caramelo.
Oye, ¿que tú escuchas la chora?
Arre. Premio.
Papas doraditas.
Lleve guasana.
Papas doraditas.
Lleve papita. Oye, amigo, ¿no tienes papas con sonido?
Tengo la chora interminable, amigo.
Y hace crunch.
Oiga, disculpe, ¿a cómo está la guasana?
Oye, Pearl, ¿a qué hora sales de la chora?
Ese es tu hijo, ¿verdad?
Sí, sí, como que qué mala onda que no estén más al tanto de cómo son mis programas.
No, pues tienes que estar oyendo la chora como...
Sí, ¿qué
como,
pasó?
O sea, ¿a qué hora sabes? Pues cuando diga yo, mijito, se acabó. O sea,
es que sí es verdad que me dice, bueno, en inglés, o sea, en vez de perla ya me dice Pearl. ¿Oíste? ¿Qué onda,
sí,
Pearl?
Sí.
¿A qué hora acaba la chora?
O sea, empezó porque le decían la tía Pelancho. Y luego después...
Pelona, luego sí. La tía Perla, me decían luego la Perlita. Entonces ya mi hijo me dice Pearl.
Pero ya te acaba de hacer Gis un regalazo.
Quiero hacer mención de que Gis me acaba de regalar una copia de los manuscritos del Fungus. Pensé, te lo juro que pensé que nunca en mi vida lo iba a tener.
Master, un placer.
Mira, Lalo, es de 1983,
cabrón. No, man.
Sí, ¿tú tenías cuántos?
O sea, fue el año de mi primer matrimonio. O sea, digo, es un dato de trivia importante para mí, pero...
Tenía 20... Tenía 20 años este güey, o sea, 20... Pero wow. Este lo empezó a hacer desde los 18, porque esto es una recopilación.
Sí, es una recopilación.
O sea, tú ya tienes más años que yo.
Publicado. Prólogo de Carlos Monsiváis.
Sí. ¿Carlos Monsiváis? Sí, sí. ¿A tus 20 años?
No te pidió nada raro, ¿verdad?
No. O sea, digo, sí te sentí de pronto...
Espérame. ¿Pedía algo raro?
Mira, es una historia que...
Sí. No, pues es que así, fue de nuestros como tutores, de alguna manera espirituales, el Master Monsi, ¿no?
Sí, él fue el que, digamos, hizo en la cultura en México un suplemento en el cual nos dio a conocer a sociedad, digamos, porque lo hacíamos acá en Guadalajara, el Galimatías, una revista, con Guillermo del Toro, con Falcón, con varios ahí rockeros, Julio Aro y demás, y él hizo un especial en la revista Siempre de la Cultura en México, como el humor en Jalisco, lo que está pasando con estos moneros de Jalisco y la chingada, y nos fue nuestro padrino, digamos, de alguna manera. Él y Rigus también, que nos publicó en Los Agachados en Espontáneos. Entonces, entre que Monsiváis y Rigus nos echó la mano, y este pues era un pollito cuando empezó a hacer eso,
cabrón. ¿20 años? Ahí inicié este proyecto de investigación sobre el concepto del matrimonio. O sea, he estado investigando. O sea, entonces...
Okay. Ya lleva tres.
¿Cuántas tesis llevamos? Ya.
Tres.
Ya está por publicar su libro. Ya tenemos dos más y ya publica su libro de memorias.
Alto riesgo.
Sí. O sea, entonces ustedes se llevan muchos... ¿Cuántos años se llevan?
No, yo 2 años. Yo soy más grande 2 años.
Ah, pero nada.
Yo soy de 61. No, un año, ¿qué? A ver, 61.
No, según yo, mucho más, ¿no?
No. A ver, pues... Yo tengo 58, ¿tú cuántos tienes?
Ah, sí, 56, cabrón. Me sigues llevando 2, cabrón.
2 años. Pasan los años y mira, no te alcanza. Así. No, yo los conocí justo porque publicaban en... ¿Qué fue primero, el Chamuco?
No, publicamos primero en La Jornada. Primero bueno, en uno más uno y luego en La Jornada.
Yo los conocí en La Jornada porque eso debo de aceptar. Mi papá llevaba La Jornada y compraba... ¿Qué fue primero, el Chamuco o el...?
El Chamuco fue después porque ellos tenían...
Pero me refiero a la revista. ¿Qué salió primero de la revista de Ríos? ¿Era el Chamuco primero y después
no,
fue...?
No, La Garrapata.
La Garrapata, exactamente.
Y no, pero luego... ¿qué no? ¿El Chahuistle fue antes?
El Chahuistle. La Garrapata, el Chahuistle y... Bueno, había una que se llamaba Quecosaedro, ¿no?
No, pero ese fue muy raro, ¿verdad? Sí. Ese sí fue despuesito de La Garrapata, ¿no?
Sí, por ahí, con Helio Flores, Naranjo, Magú, todos ellos.
Oye, pero todavía me acuerdo yo.
No sé si ya lo mencionaste. ¿Tú qué edad tienes?
40.
Ah, no. ¿Tú, Lalo? Chavo.
Yo tengo 35.
35, wow. No.
O sea, yo no había nacido cuando salieron los manuscritos del Fungus.
No mames.
No había nacido.
¿No será hijo tuyo, Lalo? O sea,
es que puede ser.
En uno de esos matrimonios. O sea, puede ser. ¿Andabas por Nesa?
Están su situación, digamos, ¿la tuya cuál es?
Soltero.
¿No, nunca te has casado, nada?
Nada,
¿Tú, tío?
Nunca me he casado tampoco.
¿Y no tienen así alguna declaración al respecto del tema? De que nunca me casaré o algo así.
Pues
pues, no, pues ya no queremos alcanzarte con tus tres matrimonios, ya.
Todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo, ¿eh?
Todo se puede. Se tarda uno o dos minutos. Fíjate, leí hace 15 años en Manuscrito del Fungus, todavía me acuerdo uno que era sobre crítico de cine y hablabas de Bergman y de Antonioni y de... Y pienso yo, pinche mamón, tenía 20 años.
Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y el que sale ahí de por ahí un clavado de en la música que nomás le empieza a gustar ya nada más una parte de la rola, o sea, es Navarrete, nuestro camarada, ah, el que te digo, el sabiondo también, según él, de comida.
Pero es que en lo que pasa es que Gis desde chiquito, ya lo hemos comentado aquí en La Chora, una vez a una amiga, no puedo decir su nombre, pero una amiga muy, muy guapa, la sacó a bailar. Y entonces la amiga como que nomás quiso bailar una con él porque le dijo...
Y él ya casándose.
Sí, no, no, él en vez de decirle, oye, pues yo soy hit, no, nomás le dijo, ¿tienes conciencia política?
O sea, no, pero es que eso fue nomás, fue producto del nervio puro, o sea, no supe qué decirle como para, según yo, mantener su interés. Y lo que dije terminó de romper cualquier posibilidad, cabrón, o sea, no, no, no.
Qué hueva de cabrón. Sí, no, no, pues ¿cómo empiezas con esa frase, cabrón?
O sea, y además, ¿quién lo dice? O sea, un pinche ignorante, cabrón.
Pero, ¿qué años eran?
¿Qué sería?
Pues, a ver, ahí se
70
va.
Y...
Debió ser el 80 por ahí.
No, antes.
¿No? ¿Antes?
O sea, pero en ese 79. Tiempo ni conciencia política había, o sea...
O sea, no, para, o sea, no. Yo nunca he tenido conciencia política.
No, no, pero sí, porque yo me acuerdo una, es más, en una de las tiras que hicimos, las primeras que empezamos a hacer en conjunto, hacía cosas que, hazte cuenta, Spider-Man es de las Brigadas Blancas, sabía mucho de cosas, de toda la onda, hasta incluso de lo que pasaba en Italia, las camisas negras, todo sabías, y se te olvidó por las drogas, ¿no?
Decidí tomar un camino de luz.
Sí, un camino distinto.
No, no, eso es muy chistoso porque en realidad nos conocemos porque en la universidad hacíamos monos y Falcón era nuestro maestro también.
Falcón
sí, era nuestro maestro y Jabás. Y ellos empezaron a hacer la revista y ahí lo conocía yo antes porque tocábamos en grupos de música, de rock. Yo tocaba en un grupo más punketo y así más pop y él uno muy, muy finoli que se llamaba...
Plasmodia.
Que tocaban a Pink Floyd. Y era el bataco. Y yo era el bajista. Entonces imagínate, ya era parte del ritmo. Ya veníamos en esa, ¿no? Y les voy a platicar algo que no lo hemos dicho al aire. Y es una primicia. Y que bueno que se lo estamos diciendo a ustedes. Nunca ganamos nada. Y nos acaban de dar un premio a los dos.
Ah, sí.
El Gabriel Vargas de la caricatura. El día 11 de diciembre nos van a dar ese premio.
Órale. Muchas felicidades.
Oye, en el Museo del Estanquillo.
Qué bueno
ahí
que,
en el Estanquillo.
Qué bueno que ya abrí la puerta del tequila otra vez, maestro. Esto se va a poner feo.
Hablando de tequila, nunca nos dijo los cinco tequilas favoritos.
Sí, cierto. A ver. Sí. Ahí estás. Siete Leguas Blanco. Cascabuín Blanco. Reserva de los González Blanco, sensacional. Tierra Noble, que es un tequila que es de Mazamitla. Muy bonita botella, pero además es muy buen tequila. Y ya en el quinto lugar yo pondría, no es el menos y el más, sino también en un buen lugar pondría Caballito Cerrero, que es difícil de conseguir, pero es muy buen tequila.
¿Sabes a mí? Oh, ¿han ido ustedes ahí a Tlaquepaque?
¿No? Sí.
Abajito del Parián venden las hierbabuenas.
Sí.
Han tomado. Y hay un cantinero que es muy famoso, que es el que siempre está sirviendo las hierbabuenas. Bueno, le pregunté, usted con toda su experiencia, dígame cuál es el mejor tequila.
A ver, a ver, a ver.
Y él me dijo, a mí el tequila que más me gusta y es muy buen tequila y tiene muy buen precio, el Xalisco.
¡Cámara!
¿El que es con X?
¿Ese lo ubicas tú?
Pues lo he visto en las botellas.
Me dijo, ese, yo tampoco nunca lo he probado, pero me dijo, ese es un tequila.
¿No es uno que está ciego? No, ¿verdad? Se quedó ciego. No te creas, no, ya estoy hablando mal de un tequila que no conozco.
No, la verdad, no. Nunca lo he probado, pero me dijo ese señor.
No, pues y hay que probar.
Mis tíos de Toto conocían uno que con el nombre era como pésimo, porque decía: mira, mijito, ese tequila se llama Pura Sangre. Te lo tomo hacia el otro día, Pura Sangre. O sea, malos nombres, ¿me entiendes?
¿Han probado ustedes el Tapatío?
Que también sí, es de esa región. Es de Arandas. Muy bueno también. Ese lo pondría como en un lugar especial dentro de los cinco. También el blanco. La etiqueta es muy fea.
No, la etiqueta y el envase.
Sí.
O sea, lo estás comprando y tú dices,
Este chingadera.
Vale que... 450 pesos esta cosa por.
Oye, a ver, pero entonces.
Está muy bueno.
En estas rutas tuyas de tu programa, ¿también te metes con la bebida?
Ah, eso es por borracho, ¿no?
Es por. Es de gratis. Lo que pasa es que mi familia es de Santa Rita, Jalisco. Ah, entonces okay. Está muy cerquita de Totonilco. Sí, y o sea, digamos que la conciencia del tequila está muy, muy ahí a la mano, ya, ¿no? Ya. Entonces, con toda esta cuestión. Pero trato de meterme mucho, sobre todo con cantinas, o sea, con lugares muy históricamente reconocidos. O sea, ya. De aquí he grabado en La Fuente. Voy a grabar en el Parián con lo de Hierbabuena. Okay. O sea, como a lugares así icónicos del lugar, sí me meto con bebidas.
Oye, tío Robert, nomás, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ajá. ¿Qué sigue contigo? ¿Qué hay en un especial en Comedy Central que venga o qué?
Bueno, ahorita estoy por estrenar una película,
cabrón. Ah, cabrón.
¡Ande! Sí, que se llama Ok, está bien, guión mío, protagonizada por mí, dirigida por Gabriela Ibet. Que hace 2 años nos la aceptaron aquí en el Cine en Construcción, en el Festival de Guadalajara. Ajá. Y la pudo ver mucha gente.
¿Pero es una ficción? O
sea, es una ficción. Y la verdad le ha ido muy, muy, muy bien. No es por mamonear, pero Jorge Ayala Blanco.
Ajá.
No. Sí. Dijo que era...
Pero sí le entendiste a su crítica, pero yo no le entiendo nunca.
Mira, le entendí a lo bonito. ¿Vale?
No, pero pues es de los pesados.
Dijo que era un prodigio de la comedia. Órale. Y que era el aire fresco que necesitaba y que le urgía el cine mexicano.
¿Cómo se llama otra vez?
Ok, está bien.
Perfecto.
Oye, no, no manches, ok, está bien. ¿Qué? Y muy parecido con La Rutina Prohibida, está teniendo muchos problemas porque mucha gente no le parece. O sea, no le parece y no nos metió en la selección oficial aquí en el Festival de Guadalajara. Después de que nos apoyamos en Cine en Construcción, nos dieron 2 premios. Entonces dijimos, pues el año que entra vamos a selección.
Sí, sabes que Radio Universidad de Guadalajara apoya a la FIL de Guadalajara.
Yo sé, apoya todo lo
de Guadalajara.
Pero entonces, no lo que estás diciendo
es... No, es el momento.
Ya nos vamos.
El programa ya no existe. Gracias a ti. Gracias, maestro.
Muchas gracias. Gracias por venir. Acuérdense que ahí te pueden ver, Lalo, en YouTube, en La Ruta de la Garnacha. Y bueno, tu película, ya sabes que...
A mí en periódicos y revistas.
A mí ya ningún periódico. Adiós.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.